Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Y gradualmente vamos a ir abordando algunos temas aquí en Todas las Voces Cuentan, este programa que, va a reducir los días de transmisión. Recordemos que se transmitía lunes y viernes. Por motivo de las campañas electorales, estuvimos transmitiendo de lunes a viernes para darles espacio a todos y cada uno de los candidatos, candidatas. Bien, ahora vamos a estar transmitiendo lunes, miércoles y viernes. Y los miércoles, específicamente, vamos a hablar de un tema muy importante que vamos a estar en la transición de entrega a recepción en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Vamos a dar seguimiento a estos procesos de entrega-recepción y especialmente de Seapal Vallarta y desde luego del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Como ustedes recordarán, Seapal Vallarta pasó a ser municipal. Hubo entrega-recepción entre el Estado y el municipio. ¿Cómo recibió Seapal Puerto Vallarta? Bueno, de esto vamos a hablar en los próximos días, derivado justamente de lo que ya se anunció del quebranto financiero de Seapal por más de 2,000 millones de pesos. Y desde luego, recordemos que en el momento que recibe del Estado el municipio, se dijo que las comisiones de entrega de recepción del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y Seapal Vallarta se habían reunido con el objetivo de coordinar esfuerzos para la elaboración de un programa y un trabajo conjunto para la transferencia del organismo operador del agua al gobierno municipal para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso fue lo que nos dijeron, eso fue en entrevistas, en discursos, en boletines, y justamente el alcalde Arturo Dávalos Peña encabezó la comisión de funcionarios municipales, quienes junto al personal de Seapal estuvieron revisando los diferentes temas administrativos, jurídicos, operativos y financieros para garantizar un proceso transparente y en el que no se verá afectado el servicio que se ha brindado a la población, ni tampoco la cuestión operativa, ni tampoco la infraestructura. Y bueno, así nos lo hicieron saber, hicieron ruedas de prensa. Recordemos que el Estado ya había puesto a un director traído de fuera, ¿verdad? Todo esto es el señor José Antonio Trueba, estuvo también como testigo Víctor Manuel Bernal, desde luego el propio presidente municipal en su momento, y desde luego, amigos del auditorio, que le vamos a dar seguimiento a este asunto. Hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque desde mi particular punto de vista, en las administraciones, en las últimas tres administraciones, no ha habido mucha claridad en esto de la entrega-recepción. Hoy es el momento. Hoy es el momento de ver la entrega-recepción que hará ya sea Arturo Dávalos, Jorge Quintero, al profesor Luis Michel. Vamos a ver cuál va a ser el actuar de el profesor Luis Michel con respecto a todo esto que está surgiendo, cómo va a recibir, de qué manera se va a dar la entrega-recepción, en fin, todos estos, este tipo de situaciones, y vamos a dedicar justamente para que usted esté informado de cómo se da esta entrega-recepción. Es importante que sepamos porque son recursos del pueblo. Y bueno, quiero comentarles que nos vamos a hacer un enlace también porque aparte de esto de la entrega-recepción, que obviamente está contemplado en la ley de cómo se debe hacer esta entrega-recepción, una vez que pues ya es CEAPAL es municipal, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de entrega-recepción. ¿Qué pasa con todos los fraccionamientos? ¿Qué pasa con todas las licencias que se han otorgado para la construcción de edificios? ¿Qué pasa con los que están construyendo ahorita, como lo es el nuevo Ixtapa? Fraccionamientos que se están apropiando de áreas verdes, fraccionamientos que se están apropiando de calles, que por lo menos eso eran o así le vendieron a la gente. Justamente el día de el miércoles transmitía yo y hoy también hablaba sobre este tema. Tenemos a nuestro compañero Enrique Telles, que se encuentra en la UMA con los vecinos de un asentamiento de una colonia irregular que no ha sido regularizada por el municipio, que se llama Campo Azul. Está al ingreso de Nueva Ixtapa, en unos terrenos que Valentín Casillas Urrutia ha estado vendiendo, revendiendo. Hay un desorden ahí, pero la autoridad municipal no ha puesto orden. Ya tenemos a Enrique Telles, que se encuentra con los vecinos ciudadanos que hace muchos años, más de 12, 15 años, compraron su terreno, edificaron su casa y les dijeron que esta era una calle, esta era la entrada, y ahora les están cambiando, después de 13 años, 14 o 15, les están cambiando la jugada, y ahora les quieren dar la salida por el paso del Guayabo, por el río. Enrique Telles, te escuchamos. ¿En dónde te ubicas en este momento?
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Me ubico justo a las afueras de la UMA, donde, bueno, integrantes, como bien lo dices, de Campo Azul, ya han ingresado la mesa directiva a una junta con el director de Desarrollo Social. También buscan una reunión con Planeación Urbana. Desarrollo Social a cargo de Jorge Luis Durán Topete, y Planeación Urbana, posterior a la de Desarrollo Social, es con José Fernando López Márquez. Bueno, esta reunión que están haciendo aquí fue a raíz de que el día de ayer David de la Rosa los invitó, luego del tratamiento que se le dio a este tema en Radio Universidad. Justamente a las 10:53 fue que entraron a las instalaciones de la UMA estas personas, habiendo aproximadamente 20 personas fuera del lugar. La mesa directiva entra y ahora pues aquí afuera se encuentran más vecinos que ya están preparando carteles para la posibilidad de poder cerrar la avenida en caso de que haya una respuesta negativa o no se dé solución a este problema en estas reuniones. Cabe señalar que las colonias afectadas son La Esperanza, Campo Azul y El Dorado, siendo, bueno, Campo Azul la que se encuentra presente aquí en la UMA el día de hoy. Bueno, ya a las 10:30 darán a conocer si hay cierre o no, que será el tiempo que ellos estiman ya haya una respuesta. Y bueno, ya también tenemos aquí participaciones de Mónica Ramírez, quien es vecina, tiene ahí su propiedad en Campo Azul y, bueno, es una de las afectadas, de las 20 familias afectadas.
Hola, buenos días.
¿Cuál es en sí, en qué le afecta todo este proceso que están llevando y que están cerrando su colonia?
Bueno, en realidad este problema, como ya le habían comentado anteriormente, tenemos prácticamente más de 13 años tratando de que se nos dé lo prometido, que era regularizar nuestros terrenos. Yo tengo mi inversión ahí con muchas promesas, en donde me dijeron que esa colonia pronto iba a estar regularizada en primer lugar con todos los servicios. Obviamente el camino para llegar, ¿no? Ahorita nos vemos con la problemática de que el fraccionamiento contiguo quiere cerrar el paso, un paso viable, un paso respetable, o sea, un paso en donde no podemos ya acceder a nuestro fraccionamiento por la situación de que pues el fraccionamiento contiguo dice que no tenemos, que ese no es nuestro camino, que por ahí no es nuestra entrada. Nos mandan a entrar por el paso del Guayabo, pero en realidad ese no es un camino, es una brecha. Entonces queremos prácticamente que las autoridades nos escuchen. Queremos que el señor Valentín, que fue quien nos vendió, venga y nos dé la cara y pues nos dé soluciones. Aquí estamos, afuera de la UMA, estamos esperando respuesta. Y yo creo que si lo hablamos, si nos sentamos y platicamos juntos, vamos a poder tener una solución. Pero sí necesitamos que nos escuchen, porque ya hay muchas familias que vivimos ahí y no puede ser posible que no contemos con los servicios básicos y ahora resulta que ya no voy a poder llegar hasta mi domicilio porque ya no va a haber camino. Entonces, en realidad es una problemática muy, muy fuerte.
Susana, comentarte que, bueno, más aún aunado esta temporada de lluvias, el Paso del Guayabo es casi una vía de desecha, que es, digamos, una vía temporal que por el momento pues cada vez va a estar en peores condiciones. Y esta este cierre tentativo que se hará, cabe señalar que será completamente pacífico. Ya están preparando los carteles, piden que se regularice la colonia, que se dé respuesta de las autoridades. Y a continuación escuchamos a Ana Patricia, quien también habita en Campo Azul.
Enrique.
Hola, buenos días. Pues exponiendo nuevamente la situación de mi colonia, cuando mi familia compró el terreno, se los prometió que era una colonia con crecimiento, que era una colonia que a futuro iba a tener todos los servicios, que iba a despuntar en su desarrollo, y pues después de habitar 4 años nos quedamos con la sorpresa de que incluso el fraccionamiento vecino a Campo Azul nos ha impedido el paso, a veces con escombros, a veces con instalación de boyas. Pues la verdad es muy lamentable porque ya se ha acudido varias veces a las autoridades a exigir que nos den un permiso de regularización, que nos ayuden con los servicios básicos que no tenemos y pues no ha habido una respuesta favorable hacia nosotros. Realmente es lamentable porque muchas familias estamos pues en esta situación, pagamos por nuestra vivienda, por un patrimonio digno y pues la colonia no ha tenido desarrollo. En el temporal de lluvias es una tragedia tener que estar batallando para poder salir y entrar, y ahora que nos van a tapar los accesos, pues es la situación empeora prácticamente. En el fraccionamiento Campo Azul pretende que nosotros utilicemos un camino que ni siquiera es de acceso público, es parte de propietarios de los parceleros que están por el Paso del Guayabo, y pues en el temporal de lluvias se pone todavía peor, no hay acceso como tal.
Enrique.
Los carros estancan, las personas batallan para ir a la escuela, para tener acceso a otras pues actividades básicas como ir a la tienda, cosas así. Lo único que exigimos aquí es que pues se regularice la colonia, que nos den lo que nos prometieron, un acceso digno, una vida digna, un buen desarrollo de nuestra colonia.
Bien, Susana, Enrique, estamos escuchando. Enrique, estamos escuchando lo que dicen. Vamos a ir una pausa y enseguida regresamos contigo.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Es importante saber en qué condiciones están entregando el municipio de Puerto Vallarta a la próxima administración. No nada más es la entrega-recepción de los recursos, de las dependencias, es también saber, por ejemplo, en el caso de desarrollo urbano, en el caso de desarrollo social, pero desarrollo urbano tendrá que explicar la serie de licencias que ha dado que se están construyendo en esto que le llaman Nuevo Ixtapa, al ingreso. Hay muchas personas que fueron fraudeadas, otras personas que compraron un terreno a un señor de nombre Valentín Casillas Urrutia, quien sigue vendiendo terrenos, áreas verdes, y está provocando un caos. ¿Con la complacencia de quién? ¿De la autoridad municipal? ¿De desarrollo urbano? ¿Por qué dieron licencias para esos fraccionamientos? ¿Los dieron? ¿Por qué les están cerrando la calle que por más de 13 años las personas habían utilizado? ¿Por qué ahora les dicen, ya no vas a entrar ni a salir por aquí, ahora vas a salir rumbo al Paso del Guayabo? Yo ya estuve ahí, vi los caminos y seguimos en este enlace con Enrique Telles, que se encuentra en la UMA, en la Unidad Municipal Administrativa, que se encuentra con vecinos
que están en todo su derecho de protestar y hacer lo que tengan que hacer para que la autoridad municipal los voltee a ver. En este momento hay una reunión privada, cerrada, con algunos solamente de los integrantes de la colonia. Otros están fuera, pero nos explica Enrique Téllez, que se encuentra ahí en la UMA. Adelante, Enrique.
Bien lo decía Susana, así es. Ya se encuentra Iván de Campo Azul y también Martín de Campo Azul con otros miembros del comité en reunión privada con Jorge Luis Durán Topete, quien es encargado de desarrollo social. Más tarde buscarán también un encuentro con el director de planeación urbana, José Fernando López Márquez. Mientras tanto, bueno, aquí afuera se encuentran más vecinos esperando la señal para ver si será necesario cerrar o no la avenida. Vamos a escuchar también un testimonio que nos tiene Erika, vecina de Campo Azul, de cómo es que ahora, si de por sí la posición geográfica del lugar hace difícil el acceso, ahora es en realmente una situación inhumana. Erika, coméntanos.
Sí, muy buenas tardes. Respecto a lo que nosotros hemos estado aquí mencionando, es que cómo es posible que con el paso de ya de 13 años de esta situación donde se nos vendieron estos terrenos, ninguna administración a la fecha, ya no sé, 3-4 administraciones, y nadie ha hecho nada, nadie ha visto nada, nadie ha dado una solución. Lo único que se ha hecho fue cuando una vez que se nos cerró el paso, nos pudieron volver a dar acceso, pero eso no es una solución. ¿Cómo es posible que hace 13 años el movimiento de tierra estaban haciendo los puntos topográficos para deslindar lo que son los terrenos? Nadie se haya dado cuenta y nadie haya parado esa situación, siendo que ahorita nos dicen que esos terrenos pues no tienen regularidad. O sea, ¿cómo es posible que a tanta gente se le haya ido esa situación? Ya que muchos de nosotros, cuando estamos construyendo en otros lados, al día siguiente ya tienes ahí a la persona de reglamentos haciéndote un folio porque estás construyendo sin permiso, porque tienes que ir a regularizar. ¿Y cómo es posible que todo este movimiento de tierra nadie lo vea, nadie se haya percatado y nadie haga nada? Es realmente frustrante. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros invertimos nuestros ahorros, invertimos nuestro dinero para poder tener pues un patrimonio para nosotros, para nuestros hijos, y tristemente no tenemos ni siquiera los servicios básicos, agua, luz. Tenemos que estar mendigando el agua, mendigando la luz, cuando esto es un derecho que tenemos como ciudadanos. Todos nosotros pagamos impuestos y realmente no estamos pidiendo nada. Es nuestro derecho y es lo único que queremos hacer valer, que nos apoyen y que se nos dé seguimiento ante nuestras necesidades.
En este momento ya Campo Azul cuenta con dificultades para que se provee agua, gas. Ya realmente es bastante complicada la situación. Y bueno, ya en aproximadamente 15 minutos se dará la resolución de Iván y de Martín de Campo Azul a las personas de afuera para saber cómo van a proceder en este día que bueno, buscan la solución, la respuesta de las autoridades, que como bien dice Erika, parece ser que están ciegas ante la situación.
Enrique, pues también comentar el hecho de que lamentablemente ahí en Campo Azul hay terrenos que siguen vendiendo. Hay escombro que las constructoras están tirando. Hay una serie de situaciones que no entendemos por qué la autoridad municipal no pone orden en ese asunto. Basura, mucha basura, escombro, demasiado escombro, bloqueándole la entrada y salida a los vecinos de Campo Azul, y entendemos realmente lo que están haciendo el día de hoy. Vamos a ir a una pausa, Enrique, vamos a regresar contigo en un momento más para seguir abordando este tema que es parte de la realidad que se vive en Puerto Vallarta, que viven estos vecinos, que es un lodazal, y eso que todavía no llueve todo lo que tiene que llover. Entonces, las autoridades tienen que hacer algo. Vamos a la pausa y regresamos con más testimonios.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos en esta transmisión en vivo con la protesta de los vecinos de Campo Azul. Esta colonia es irregular, hay que decirlo, pero se ha permitido por parte de las autoridades que haya un personaje que sigue vendiendo terrenos. Es Valentín Casillas Urrutia, quien les vendió esos terrenos, que porque iba a haber un fraccionamiento, que porque iba a haber luz, que porque iba a haber agua, que porque iba la entrada a lo que se denomina Nuevo Ixtapa. Está muy bien, ya hicieron un camelloncito, ya están construyendo casas. Más adelante, más al fondo, hay nuevos fraccionamientos. Estos terrenos que también fueron vendidos por la misma persona, Valentín Casillas Urrutia, quien tiene varias denuncias en la fiscalía. No sabemos por qué no pasa nada, pero vamos a ver por qué no pasa. Y porque ahora los vecinos los están acorralando, los están orillando a que salgan por el paso del Guayabo, por el río, cuando su entrada durante más de 13 años ha sido por Nuevo Ixtapa, ha sido por donde tienen lo poco que tienen pavimentado o lo poco que tienen más o menos, ya no van a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque les molesta. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen otros fraccionamientos, incluso unos que van a convertir en coto, y que las autoridades deben actuar ahorita. Y se están haciendo como que no pasa nada. Regresamos a la UMA con Enrique Telles. Adelante, Enrique.
¿Qué tal, Susana? Sí, aquí seguimos. Comentarte que ya ha llegado más gente. La gente con carteles se comienza a aproximar a las puertas de la UMA como tal para dar presión a esta reunión que ya están teniendo en la mesa directiva con el encargado de Desarrollo Social, más tarde con Desarrollo Urbano. Y bueno, comentarte, en estos letreros piden que ya no se vendan los terrenos, que se regularice la colonia. También otro que menciona, Paquito Corrupto, liberen a Campo Azul, justicia y libertad de tránsito. Y bueno, también mencionan que pues han sido estafados y piden que dé la cara a Valentín. Y bueno, de esta forma es como aproximadamente 15 personas ya se encuentran a las afueras de la UMA reclamando en las puertas de la UMA. Mientras tanto, vamos a escuchar a Minerva López, quien es habitante de Campo Azul, y nos va a comentar cuál es la postura de ellos aquí, quién fue quien les vendió, cómo sucedió esto. Y bueno, al parecer, como bien lo dice Susana, sigue la venta de terrenos. Esto incluso no saben cómo es que está sucediendo, pero bueno, vamos a escuchar a Minerva López.
Buenas tardes, soy Minerva López Valderrama. Esto, y yo compramos el terreno hace 2 años. Ya era una obra. La persona que vendió toda esa área es el señor Valentín Casillas Urrutia, y sigue revendiendo los terrenos porque han salido muchos dueños de los mismos terrenos. Entonces aquí nosotros lo que estamos pidiendo es que ya pare su venta de terrenos, porque ya son muchos los dueños de los mismos terrenos. Aparte, el fraccionamiento Nuevo Ixtapa está cerrándonos el acceso a la avenida, a la calle. No tenemos calle por donde entrar ni salir. Estamos acorralados en la colonia. Nada menos yo, el día 2 de este mes de junio, a mí a las 3 de la mañana me picó un alacrán y yo no pude salir, solamente caminando, porque ya tenían escarbada toda la calle, por la carpeta que están haciendo ahí, que van a cerrar la calle. Y creo, si mal no recuerdo, era fin de semana, dejaron los trabajadores de trabajar, pero dejaron la calle cerrada, con tambos, con cintas de las que ponen. Y yo pedí un taxi para salir porque yo me sentía muy mal por la picadura de alacrán y no pudo entrar el taxi por mí. Yo tuve que salir caminando varios metros, son como 200 metros de mi casa a donde me estaba esperando el taxi. Yo tuve que brincar esa zanja para que llegara a donde estaba el taxi y poder ir al Seguro Social a que me pusieran el suero. Eso es lo que estamos pidiendo, porque es precisamente lo que estamos tratando de evitar, pues, como familias enteras. Tenemos de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, y yo que estoy operada de mi columna, me dan crisis de dolor muy fuertes y la ambulancia tiene que entrar por mí para llevarme al hospital. Y si hacen eso, nos dejan totalmente acorralados, no podemos hacer nada.
¿Quieres solicitar servicios de emergencia?
No podemos solicitar servicios de emergencia porque no llegan. No llegan porque está cerrado el acceso. No llegan.
¿Cuál es su postura hoy aquí? ¿Qué es lo que esperan la respuesta para poder retirarse? ¿O hasta qué momento van a estar aquí? ¿Van a estar aquí hasta que se dé respuesta? ¿Cuál es el plan que tienen ustedes aquí a las afueras de la UMA?
El plan que tenemos es este. Los hombres ahorita andan en las oficinas tratando de arreglar, darle solución al problema, que nos escuchen y que si están prometiendo que de veras van a ayudar, lo hagan. Que no nada más sean promesas, porque ya tienen años prometiendo, pero no cumplen. Si no nos atienden, si no nos dan solución pronta, porque esto ya es urgente, porque no podemos pasar, vamos a bloquear las calles. Vamos a plantar aquí en la UMA, vamos a cerrar una calle y también vamos a cerrar la calle allá en Ixtapa, hasta que nos atiendan. Pero un plantón pacífico o un cerrón de calle pacífico, pero hasta que nos atiendan. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. No estamos pidiendo pleitos ni nada, nada. Simple y sencillamente que nos atiendan y que nos den solución. ¿Eh? El señor Casillas lo pueden encontrar en el cantón, porque en el cantón anda vendiendo terrenos o revendiendo terrenos, no sé. ¿Dónde se encuentra ese señor? No sabemos dónde vive. Sabemos que se esconde, es muy escurridizo, pero sí se puede localizar. Si nosotros vamos y lo buscamos, lo localizamos, nada más pedimos el apoyo, que rápido vayan por él. O nosotros mismos lo vamos a agarrar y lo vamos a amarrar y lo vamos a entregar. Eso es lo que vamos a hacer, porque ya estamos cansados. Cansados de que no nos den solución. Ahorita está la voz de ya. Eso es lo que pedimos.
Bien, pues como vemos, las peticiones son básicas, son lo que necesitan un ciudadano digno. Piden que se pueda proveer de agua, de gas, de servicios de emergencia, cosas que actualmente pues cada vez son más complicadas, y con este cierre de Nuevo Ixtapa, que los dejen comunicados solamente con salida al río por el Paso del Guayabo, pues será temporalmente aún más afectado por las temporadas de lluvias. Es realmente una situación inhumana la que están viviendo, y bueno, ya incluso hay dos elementos de seguridad pública que se acercaron con las personas. Parece ser que solamente están pues atendiendo la situación. No obstante, aún no hay más comunicación con Iván ni con Martín, que ellos se encuentran ya en reunión con Desarrollo Social. Bueno, hasta aquí el momento, mi reporte. Voy a estar pendiente de la situación para comunicártelo.
Sí, Enrique, quisiera yo hacer algunas precisiones y que a ver si algunos de los vecinos quieren participar. Recientemente empezaron la construcción de algunos fraccionamientos. Incluso hay fraccionamientos que se quieren, de las construcciones nuevas que quieren hacer coto, quieren levantar bardas y los vecinos van a quedar encajonados, no van a tener por dónde salir. ¿En dónde está aquí el funcionario de desarrollo urbano? Que ya no de planeación, porque esa palabra de planeación se la quitaron porque realmente no existe en Puerto Vallarta. Ahorita están con David de la Rosa, me decías. Pero que nos comenten sobre esos fraccionamientos que ya están levantando bardas, incluso de casas que ahorita se están sirviendo de agua del vecino o de luz del vecino, porque la realidad es que están en condiciones insostenibles.
Una pequeña acotación, David de la Rosa fue quien se comunicó con ellos el día de ayer, y en este momento se encuentran con Jorge Luis Durán Topete, de Desarrollo Social, y bueno, te voy a comunicar el micrófono a Minerva, quien sí nos va a dar una aclaración acerca de esto, del cómo están viviendo a raíz de esta construcción y de este cierre con esta parda del nuevo coto privado.
Sí, efectivamente, aparte de que van a poner la caseta, de que están cerrando la calle, nos van a encajonar precisamente porque sí están bardeando. Una barda que ya la tenían clausurada, no sé por qué motivo, se las tumbaron, pero ya empezaron otra vez. Y aquí el problema es de que un día a la semana, los martes, es cuando va la pipa a surtirnos agua. Y el martes ya no pudo entrar la pipa. La gente está sin agua. Ahorita no podemos acarrear agua ni del río, porque como ya empezó a llover, ya está sucia el agua del río. Entonces, la gente estamos sin agua precisamente porque la pipa ya no pudo tener acceso, ya no entró. No entra el gas, no entra el agua, no entra nada. No los están dejando pasar porque hicieron una zanja, atravesaron la zanja de lado a lado para que no entre ningún carro.
¿Cómo se están organizando para la distribución de agua entre ustedes?
Mira, hay personas que tienen pozo artesanal y somos los que nos estamos organizando para los que no tienen, pasarles agua. ¿Cómo estamos? Yo me aventé una semana sin gas, no entraba el gas, hasta que una persona ahí pudo salir por el paso del guayabo antes de que lloviera fuerte y él me hizo el favor de comprarme el gas. Así es como estamos, o sea, no tenemos apoyo, pues.
Pues como vemos, esta comunidad se encuentra realmente organizada y ya, bueno, ya están cansados de que su organización tenga que dirigirse a atender sus servicios básicos, por lo que, bueno, hoy están organizados ahora fuera de la UMA para exigir que sean quien compete, la autoridad, quien le otorgue estos servicios básicos y dignos que se supone deberíamos tener todos los ciudadanos.
Muy bien, gracias Enrique. Nos vamos a ir una pausa y regresamos contigo para finalizar este enlace, a ver si ya hay alguien que salga de con David de la Rosa, a ver si es cierto que los funcionarios que siguen cobrando su sueldo, hay que decirlo, le dan la cara a los ciudadanos, especialmente Desarrollo Urbano, que ha otorgado las licencias para esos fraccionamientos y que van a tener que modificar esto porque no pueden salir los ciudadanos, no los pueden dejar acorralados, cuando siempre han usado el acceso en ese arco y esa entrada que hicieron muy bonita de Nuevo Ixtapa para la entrada de fraccionamientos. Y como ellos están en el rincón, ahí tiran basura, ahí entierran caballos muertos, ahí les han hecho de todo. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, hace 13, 14 años empezó a vender este tipo de terrenos por ese lado. Por diferentes sitios se han vendido terrenos por parte del señor Valentín Casillas Urrutia. Pero la pregunta aquí es, si saben de este problema las autoridades, si sabe David de la Rosa, si sabe la gente de Desarrollo Social, si sabe la gente de Desarrollo Urbano de todo esto, ¿por qué lo han permitido? ¿Por qué, sabiendo la problemática que se vive, se han extendido licencias de construcción? ¿Tienen los planos de las calles? ¿Va a haber realmente luz, agua en esa zona? Ya se extendieron las licencias, ya hay cotos que ya se están construyendo, ya hay bardas que ya se están levantando. Y que a los vecinos que llegaron primero a ese sector, a ese lugar que se llama Campo Azul, y que hay otros vecinos colindantes que ya nos va a comentar Enrique Telles, otros vecinos que se ven afectados, ahora resulta que los arrinconan, empiezan a crear pequeños fraccionamientos y cotos y los encierran. ¿Y por dónde van a salir? Ah, ustedes sálganse por la brecha, por las parcelas. Espérense, las parcelas son parcelas y en el momento que los parceleros cierren sus parcelas, nadie va a poder pasar. Y no pueden pasar cuando es la temporada de lluvias porque es un lodazal, crece el río y la gente no tiene para dónde salir. ¿Por qué permiten ese tipo de cosas? ¿Por qué quieren sacudirse los problemas, irse y dejar este tipo de problemas? ¿Por qué? Enrique Telles, regresamos contigo.
¿Qué tal, Susana? Bien, pues comentarte, hace 15 años fue la primer vivienda que se construyó en Campo Azul, y bueno, pues es la familia de Juliana Vázquez, quien estuvo allí por primera ocasión, y comentarte, hace 15 años no existían esas problemáticas, claro, nunca ha sido un lugar regular, sin embargo, pues la única colonia colindante era Nueva Ixtapa, quien no causaba problemas. Vamos a escuchar a Juliana Vázquez, quien nos comenta cómo ha sido el trato a partir de estos 15 años, desde cuándo comenzaron estas problemáticas.
Sí, hace 4 años hacia acá han venido cerrándonos el fraccionamiento Novistapa. Nosotros llevamos a los niños a la escuela, a mí me ha tocado a mi niño de 12 años, ahorita ya va a regresar a la secundaria y ya no es posible para abrazarlo, para pasar los charcos, porque está en el paso donde pasan los parcelarios, se hace muy feo. Para nosotros no es ninguna solución a que nos manden por ese paso. Los niños del kinder, ¿cómo vamos a pasarlos por ahí? Hay alambrado, los niños se alambran las manitas, hay hormigas y no es justo que nos cierren el paso. Y luego la pipa viene los martes, ahorita la gente no tiene agua. ¿Por qué? Porque está muy feo el paso de ahí, del paso del Guayabo. No es justo que nos quieran cerrar ese paso. Cuando entiendo que nosotros hace 15 años caminamos por el fraccionamiento Nuevo Iztapa. Luego no hay drenaje, no hay agua. A nosotros, por ejemplo, llegan apoyos a nosotros, no nos toman en cuenta para nada. Ese fraccionamiento Campo Azul está en el olvido. Las oficinas se cambian de un lado a otro, dicen están en la desembocada, están en Plaza Caracol, cuando uno va ya no hay nada de oficinas, se cambian como que si como cambiarse de calzones a cada rato, y eso no es posible, porque todo mundo queremos el paso del fraccionamiento de Nuevo Iztapa. No es injusto que ellos sí tengan acceso a salir a la avenida y nosotros por qué vamos a tener que cruzar hacia los potreros. Cuando se nos llega a enfermar un niño, ¿cómo los vamos a trasladar al doctor en la noche? Hay personas adultas, hay personas diabéticas. Si se llegan a enfermar, no podemos cruzarlos a esa hora de la noche. ¿Por qué? Porque los taxis no entran por aquel lado.
Bien, pues Susana, voy a estar pendiente de la situación para que en dado caso de realizarse este bloqueo que comentan puede suceder, pues documentarlo. De momento se vive en un ambiente tranquilo, a la expectativa se encuentran afuera todos los vecinos de que Martín, que está en la oficina ya en la UMA, pues les resuelve y les dé la comunicación de qué se obtuvo, si la respuesta fue positiva o es una larga como las que les han dado siempre. Me comentan que ya ha habido comunicación anteriormente con personas funcionarios del ayuntamiento, no obstante, solamente dan respuesta de recibido, pero nunca les han dado una respuesta de solución. Es por eso que hoy, ahora presencialmente, se reúnen aquí para hacer pues una respuesta definitiva, determinante, de lo contrario, bloquear la avenida y hacer un plantón en su fraccionamiento, a las afueras.
Muy bien, muchas gracias, estaremos pendiente. De hecho, le estamos marcando al señor Martín, no contesta el teléfono porque obviamente está en la reunión, pero vamos a estar en comunicación con él, vamos a darle seguimiento a todos y cada uno de los vecinos y desde luego que esta historia no termina porque desarrollo urbano va a tener que actuar. No es posible que se sacudan los problemas de esa manera. Si bien es cierto, ya terminó su administración, prácticamente les faltan 2 meses, estamos, ¿no?, un poquito más, junio, julio, agosto, septiembre, 3. Entonces, que no dejen esos problemas, que actúen, que tengan dignidad, siguen cobrando su salario. Hasta el último momento lo van a hacer. Entonces, ¿por qué otorgan licencias de construcción afectando a otras personas, como ha sido el estilo de esta administración? Y esto yo creo que los vecinos pues no lo van a permitir. Yo nada más quiero ver que venga una lluvia como la que se aproxima este fin de semana y vamos a ver qué pasa con los vecinos de Campo Azul. Nada más que te digan cuántos son las colonias que están ahí y que son las que se ven afectadas, aparte de Campo Azul, ¿cuáles otras dos?
Así es, Susana, las colonias afectadas son 3 en este momento. Es la colonia La Esperanza, Campo Azul y El Dorado, que se encuentran en esta misma situación de afectación tras el cierre de esta vialidad.
Muy bien. Gracias, Enrique Telles, y saludos a todos los vecinos de Campo Azul, de La Esperanza y El Dorado. Gracias. Amigos del auditorio, pues de esta manera vamos a concluir. Hoy todas las voces cuentan. Nos despedimos y los invitamos para que esté usted en sintonía de los diferentes programas que tiene Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ya muchos de los programas retoman su horario, ya van a transmitir en vivo, claro, con el aforo siguiendo las reglas aquí en este espacio informativo, en todos los programas, en las cabinas, en las instalaciones de aquí de Radio Universidad. Así de que gracias por su atención, gracias a este equipo que hace posible la transmisión de este y todos los programas de Radio Universidad. Jonathan Ríos, gracias. Desde luego, Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles, que ya lo escuchamos en esta transmisión, a José Isabel Gómez, a todo este equipo que hace posible las transmisiones de Todas las Voces Cuentan. Se despide de ustedes Susana Carreño. Excelente fin de semana y un abrazo a todos los padres, a todos y cada uno de ellos. Saludos, Fede, Federico. Y pues a festejar a los papás, a darles abrazos, besos, llévenselos a hacer ejercicio, a cenar, a comer, apapáchenlos. Feliz Día del Padre.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.